El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y además vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, doctor, un abrazo.
Muchas gracias, les saludo con mucho gusto. La semana pasada, los medios informativos dieron a conocer diversas noticias relacionadas con la salud de los mexicanos. Unas malas, como lo publicado por México Evalúa, respecto a que el número de personas sin acceso a servicios de salud llegó a 50.3 millones, lo que representó un incremento del 151% respecto del 2018. Por otro lado, otras muy buenas, como la entrega por parte del gobierno del estado de las obras de rehabilitación y equipamiento de diferentes áreas del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, una institución bicentenaria enfocada en la asistencia sanitaria y la formación de profesionales de la salud, con un alto reconocimiento social, gracias a una inversión de 135 millones de pesos, mismos que si bien no fueron suficientes para la rehabilitación de todas sus áreas, la entrega se acompañó del compromiso de una inversión de al menos 50 millones de pesos para el próximo año. Durante la entrega, se hizo mención a diferentes situaciones y se resaltaron algunas acciones. Una que llamó la atención por su repetición fue la relacionada con la decisión del gobierno del estado de Jalisco de no haber firmado el acuerdo de colaboración con el INSABI, lo que sin duda parece haber sido una decisión acertada a la vista del tiempo, considerando que dicha institución incluso ya desapareció. Por otro lado, en un evento de inauguración de los laboratorios de dispositivos médicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el secretario de Asistencia y Desarrollo Social del gobierno del estado de Jalisco, Alberto Esquer, hizo mención al programa de Jalisco para la atención de niños con cáncer, haciendo hincapié en los alcances del mismo, con un incremento importante en el porcentaje de curación de estos niños, gracias sin duda a la oportunidad de recibir mejores tratamientos en instituciones hospitalarias más adecuadas, pero también a una política social enfocada al apoyo a sus familias, que se extiende mucho más allá de la posibilidad de tener acceso a los servicios médicos hospitalarios, tratamientos y estudios, para atender otro tipo de necesidades que requieren sus familias, como el apoyo para su alimentación a través de la entrega de despensas diseñadas para atender sus necesidades nutricionales, el pago de renta de su casa o transporte cuando esto es necesario, evitando así el abandono del tratamiento por causas no relacionadas con la atención médica, lo que incrementa el apego al mismo e impacta de manera muy positiva en la oportunidad de curación en los niños afectados por esta enfermedad. Me parece que esta estrategia es sin duda un claro ejemplo de que cuando se implementan acciones interinstitucionales enfocadas a la atención de las necesidades de salud, específicamente en la atención de la enfermedad, como es el caso de niños con cáncer, que se extienden más allá de los límites geográficos y administrativos de las unidades de salud, se logra, como se demuestra con este ejemplo, mucho mayor impacto en beneficio de la salud de quienes padecen alguna enfermedad. Considero que esta visión implementada por el gobierno del estado debe ser motivo de reconocimiento y ejemplo para la atención de otro tipo de necesidades de salud asociado con diferentes enfermedades que afectan a la población. Claro, en la medida de las posibilidades que lo permitan. Mi reconocimiento, pues, para las instituciones involucradas. Agradezco mucho a todos ustedes su atención y aprovecho para desearles un excelente día. Muchas gracias.
Doctor, sabe que le vamos a preguntar sobre las recomendaciones de la UNAM respecto al uso de cubrebocas en lugares cerrados. ¿La gente debe comenzar a preocuparse por el comportamiento del COVID-19?
La verdad, lo voy a decir con toda claridad, me llamó muchísimo la atención la declaratoria de la UNAM, porque me parece que en este momento el panorama epidemiológico que estamos viendo con la enfermedad de COVID-19 no es para llevar a cabo una acción de esas características. Y lo diría por dos comentarios, básicamente. Primero, sin duda hemos visto una tendencia, yo no diría que de un incremento constante, pero sí de una permanencia de casos positivos a COVID-19. Pero por otro lado, seguimos manteniendo las instituciones hospitalarias vacías de pacientes complicados con esta situación. De tal forma que yo creo que el momento nos obliga mucho más a la reflexión que a una acción de esas características. Me parece que probablemente la decisión de la UNAM fue ante el eminente regreso a clases y la posibilidad de que hubiera un incremento. Creo que la experiencia que va a generar la UNAM va a ser interesante, pero otras instituciones educativas que ya reiniciamos clases no hemos identificado un incremento y creo que eso nos permite estar tranquilos desde el punto de vista de las decisiones que en este momento la autoridad sanitaria local está tomando.
La Universidad Autónoma no regresó entonces a las aulas con cubrebocas.
Nosotros no regresamos con cubrebocas, por supuesto no regresamos con ninguna medida adicional, más allá de pedirles a los alumnos que mantengan los cuidados que todos conocemos.
Doctor, ¿y cuándo considera que el COVID-19 comenzará ya a tener un comportamiento distinto?
Yo creo que desde que empezó la enfermedad siempre se...
Sí, bueno, se cortó un poquito la comunicación. Vamos a tratar de reanudar el enlace simplemente para que el doctor Alfonso Peter Senfara concluya con su idea, pero ahí está, no acatan en este caso la recomendación de la Universidad Autónoma de México porque consideran que no es tiempo, no hay condiciones todavía para que los estudiantes regresen a las aulas con un cubrebocas. Adelante, doctor, para concluir con la idea.
Básicamente le comentaba que desde que empezó la pandemia todos sabíamos que era un virus que iba para quedarse. Y me parece importante mencionar que a final del camino, esta es una enfermedad que se queda dentro del panorama epidemiológico de las infecciones de vías respiratorias superiores. Creo que lo vamos a seguir registrando por muchísimos años, como es el caso de la influenza, pero en este momento, insisto, creo que no hay razón para preocupar, ni mucho menos para tomar medidas adicionales a las que la autoridad sanitaria local está promoviendo.
Ahora, una última pregunta, doctor. ¿Habrá vacunación, como usted menciona, para COVID-19 como lo es para la influenza? ¿Pero son ciertos sectores los beneficiados con las vacunas? Por ejemplo, las personas mayores.
Al igual que cuando se hace vacunación con la influenza, se trata de privilegiar los grupos de mayor interés o de mayor alto riesgo o de mayor vulnerabilidad. Y me parece que esta es una decisión de salud pública que se debe de mantener.
Bien, pues doctor, muchas gracias, que tenga excelente miércoles.
Igual para ustedes, muchas gracias y muy buen día.
Muy buenos días.